Pues muy buenos días a todos. Gracias a Dios que nos permite estar aquí, gozándonos, adorando su nombre. Como recuerdo aquellos días en los que estudiaba yo la preparatoria, el bachillerato, y especialmente los días hacia el final del año escolar, en donde pegaban en unos salones ahí cerca de la oficina de la escuela aquellas listas de los que habían exentado para no presentar exámenes finales. Y ya sabes, todo el mundo arremolinándose alrededor de las listas, y oías las expresiones de ¡ah, gracias! ¡Qué padre! No presento examen, y los ¡ay, no puede ser! Y decepciones y todo esto, ¿no? Qué importante es tener seguridad, y buscamos la seguridad en muchas cosas: la seguridad de haber exentado una materia, la seguridad de haber quedado inscrito en la universidad, la seguridad de estar en la lista de reservaciones, en fin, la seguridad en tantas cosas. Pero hay algo en lo cual deberíamos de buscar una completa y plena seguridad, porque ello es lo más importante: la seguridad de nuestra salvación, la seguridad de nuestro gozo eterno con Dios. Sin duda no hay nada en esta vida que nos pueda dar más seguridad y confianza que esto. El apóstol Juan, en esta carta que hemos estado estudiando desde hace varias semanas, y particularmente en el capítulo 1, comenzó hablando de ciertos contrastes en la manera de vivir de las personas, contrastes entre la vida de un creyente o de los creyentes y la vida de los incrédulos. Juan habló en esos primeros versículos del capítulo 1 de lo que es andar en tinieblas o andar en la luz, conocer a Dios o no conocerlo, tener comunión con los creyentes, con Cristo y con el Padre, o no tenerla, reconocer nuestros pecados y confesarlos, o simplemente negarlos y hacer de Dios mentiroso, estar en la verdad o vivir engañados en la mentira. Ahora, en el capítulo 2, Juan continúa desarrollando este tema y nos dice lo siguiente. Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que Juan, habiendo dado estas descripciones de la vida de fe y de la vida en incredulidad, ahora nos habla de la razón, o una de las razones o propósitos por el cual él está enseñando esto. Dice: os escribo estas cosas para que no pequéis. ¿Y por qué Juan quiere que no pequemos? ¿Qué tiene de malo el pecar? ¿Acaso el pecado trae alguna consecuencia? Evidentemente que sí. Dios nos asegura esto. Félix nos explicaba varias consecuencias del pecado. El pecado, dice la Biblia, nos separa de Dios. El pecado provoca corrupción, vergüenza, dolor y confusión en nuestra vida. El pecado ofende y menosprecia los sufrimientos de Cristo en la cruz. Nos quita la seguridad de ser salvos y nos puede endurecer más allá del punto de arrepentimiento. Y la Escritura dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aún el apóstol Pablo confesaba su deseo, su convicción de hacer el bien y la lucha interna de esa naturaleza que se oponía a que él hiciera el bien. Más temprano que tarde, aún el creyente va a pecar. Esa es nuestra condición humana. Aún el creyente, aún la persona que ha sido perdonada, redimida, transformada, tiene esa naturaleza antigua, ese viejo hombre que se resiste a una vida de obediencia y santidad. Así es que Juan nos dice aquí en estos versículos, después de exhortarnos para que no pequemos, dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Cuando el creyente peca, tiene un recurso maravilloso, provisto por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para no quedarnos atorados en el pecado, para no quedarnos en esa mala relación con Dios, para no quedarnos en la amargura, en la vergüenza, en la confusión, en la depresión que produce el pecado. Y muy importante también, muy importante, para no tener que enfrentar las consecuencias del castigo eterno que merece nuestra corrupción y rebeldía contra Dios. Dios ha provisto un abogado. Dios ha provisto un mediador, un sacrificio por nuestros pecados, un sustituto que pagó en nuestro lugar, recibiendo sobre sí mismo el castigo y apaciguando la justa ira de Dios por nuestras faltas. Ahora Juan, en los siguientes versículos, va a recalcar otro punto fundamental. Esta provisión maravillosa de Dios es, esta provisión maravillosa de Jesucristo, del medio de salvación, de la propiciación por nuestros pecados, es para los que creen, para los que verdaderamente creen. La solución definitiva de nuestro pecado y sus consecuencias es efectiva y poderosa únicamente para los que tienen verdadera fe, para los que conocen al Señor Jesucristo. Como escribió Pablo en Romanos 1:16, el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. Y en esas maravillosas palabras que muchos hemos memorizado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las cosas más tristes y terribles que existen es la falsa esperanza. Cuando alguien cree que le va a ir bien, que nada malo va a pasar, que va a salir bien librado, sin tener una base firme. Y cuando la realidad puede ser totalmente distinta. Pero gracias a Dios, la Biblia de ninguna manera quiere que exista una persona que tenga falsas esperanzas. La Biblia quiere que tengas esperanzas reales, bien fundamentadas. Porque es terrible que tú estés esperando un resultado X cuando todas las condiciones van a dar un resultado Y. Que estés esperando que al final tendrás una plena felicidad cuando la realidad es que encontrarás eterna perdición. Y exactamente esto es lo que Dios quiere prevenir en tu vida a través de lo que Él ha revelado en la Biblia, en su Escritura. Así que Juan escribe los siguientes versículos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Acompáñenme en una oración. Señor Dios, Rey y Creador del universo, y Padre nuestro que estás aquí entre nosotros hoy, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, porque es tu palabra la que necesitamos, la que nos puede guiar, la que nos puede librar del error y de la falsa esperanza, y nos puede dar a entender cómo estar plenamente seguros de nuestra salvación. Guíanos en todo, llénanos de tu Espíritu, lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Así es que en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, y el que dice yo le conozco pero no guarda sus mandamientos, no está hablando con verdad. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Una de las palabras clave en estos versículos y en toda la carta primera de Juan es la palabra saber. En esto sabemos. Saber. Saber en este caso que conoces a Dios es fundamental. Saber, no imaginar, no especular. Saber tiene que tener fundamentos objetivos. El creyente cristiano basa su fe y su seguridad en cosas que sabe, como un científico en un sentido, ¿verdad? Un científico no puede atreverse a asegurar algo si no lo sabe con certeza, por evidencia. Y en este caso, el creyente basa su fe en verdades que conoce, verdades inspiradas por Dios, por un Dios verdadero y fiel, y escritas en la Biblia por testigos confiables. Lucas, en su primera carta, en el Evangelio que escribió, dijo lo siguiente, Lucas 1, versículos 1 al 4, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El cristianismo entonces no es una superstición religiosa basada en especulaciones y sentimentalismos, sino una confianza en hechos históricos relatados en su gran mayoría por testigos presenciales que vieron. El creyente vive con certezas en medio de un mundo que vive lleno de incertidumbres. Ese es el cristianismo. Ahora, dice Juan que en esto sabemos que nosotros le conocemos. Le conocemos. Particularmente está hablando de Jesucristo. Y es curioso cómo en varios pasajes a veces es fácil intercambiar totalmente el nombre de Cristo por el nombre de Dios. Pareciera que Juan está diciendo, en esto sabemos que le conocemos a Dios. Sin embargo, al estudiar con detalle este pasaje, más bien está hablando de conocer a Jesucristo, finalmente Dios mismo hecho hombre. Y en cuanto a conocer a Dios, quiero que pienses en esto. Hubo multitudes en el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo pisaba esta tierra y predicaba, e iban las multitudes alrededor de Él, y estas multitudes muchas veces obtuvieron algo. Algo obtuvieron de nuestro Señor Jesucristo, de su poder, de su misericordia, de su compasión. Pero los que se quedaron con la mejor parte fueron los que siguieron a Jesús de cerca. Los que iniciaron una verdadera comunión con el Hijo de Dios. Había multitudes que comían de los panes y los peces, y unos pocos se quedaban a recoger los pedazos junto a Jesús. Multitudes que se quedaban en la playa, en tierra, después de escuchar un sermón o ver un milagro, y unos pocos que entraban con Jesús en la barca, cerca de Jesús, continuamente cerca de Jesús, para platicar las cosas, para meditar en lo que Él había enseñado, para preguntarle, para profundizar, para disfrutar con Él en un compañerismo íntimo. ¿Tú recuerdas ese pasaje en Lucas 10, 38 al 40 más o menos, donde estas dos amigas de Jesús, hermanas de Lázaro, Jesús está en casa de ellas? Una de ellas Marta, la otra de ellas María. Y Marta, afanada y turbada. Marta se esforzaba por cumplir y estaba afanada y turbada. Pero María estaba a los pies de Jesús, escuchándolo, poniendo sus ojos en Él, centrando su atención en Él y disfrutando la mejor parte. La mejor parte. La palabra conocer, en su contexto bíblico, frecuentemente se refiere no a un "me presentaron a tal persona, lo saludé un día, ya lo conozco", sino a un conocer íntimo, a una relación personal, estrecha, comunión. Y Juan está aquí utilizando esa palabra en ese sentido, en ese sentido. Fíjate que una de las grandes motivaciones de aquellas parejas que deciden tener hijos o incluso adoptar hijos es la preciosa oportunidad que ellos anhelan de convivir con esos hijos, verlos crecer, cuidarlos, guiarlos, reír con ellos, jugar con ellos, platicar con ellos, verlos madurar y alcanzar metas, conocer sus anhelos, conocer sus planes, sus retos, estar con ellos en las buenas y en las malas, comunión, comunión, compañerismo, es el gran anhelo, comunión, amistad, compañerismo, estar cerca. El apóstol Juan está hablando de comunión, él ha venido hablando de comunión desde los primeros versículos, y en este caso está hablando de la comunión que tú necesitas, que yo necesito, y la que Dios anhela contigo. Dios anhela una comunión contigo. Ahora, tener compañerismo y tener amistad y tener comunión entre padres e hijos, con amigos, con personas que uno quiere, aprecia, estima, es maravilloso. Pero aquí Juan concretamente está hablando de comunión con el ser, con la persona más interesante en el universo. La persona más importante y valiosa en el universo. Nada más y nada menos el creador y diseñador de todo. Si tú volteas a ver la tierra y este universo y ves armonía, esta persona, este ser, así la diseñó. Y si tú ves funcionalidad maravillosa, equilibrio, Él lo diseñó. Y si tú ves belleza, y podría pasarme horas hablando de ejemplos, este ser la concibió, esa belleza, esa funcionalidad, esa armonía en el universo. Esta persona, este ser creador y diseñador de todas las cosas, cuánto más bello, cuánto más interesante y glorioso será que lo mismo que Él diseñó y que muchas veces nos deja con la boca abierta. Juan está hablando de comunión con este ser, quien te dio la vida, quien te creó, quien creó el universo para que tú pudieras existir en él y para que en ese universo cada cosa armoniosa, funcional, bella y maravillosa te apuntara hacia él, fuera una flecha que te apuntara hacia este Dios maravilloso que lo creó todo para ti, para que lo reconocieras y tuvieras comunión con él, comunión con un ser glorioso. Ahora, la pregunta o las preguntas: ¿conoces a Dios realmente? ¿Tienes comunión continua e íntima con Él? Otra forma de preguntar esto sería: ¿estás guardando los mandamientos de Él? Porque eso es exactamente lo que Juan dice aquí. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En otras palabras, ¿es la palabra de Dios de tal valor para ti que está orientando y marcando la dirección de tu vida? Juan explica: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es decir, hay quienes dicen que conocen a Dios, pero no guardan sus mandamientos. Dicen que creen, dicen que tienen fe, dicen que son cristianos, pero en la práctica la Biblia no tiene un lugar preponderante en sus vidas. Pasan muchas horas, a veces muchos días, sin ir a la palabra para leerla, para estudiarla, para meditar en ella, para saborearla y permitir que transforme su vida, su manera de pensar. Juan dice que el que conoce a Dios, el que conoce a Dios, no el que dice que conoce a Dios, verdaderamente guarda sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos entonces es la evidencia o una de las evidencias visibles, palpables, objetivas hasta cierto grado en nuestra vida de que realmente le conocemos. Y si esta evidencia no existe en tu vida, entonces cada vez que dices que le conoces o que eres creyente o que eres cristiano, la verdad no está en ti. Probablemente no lo dices con la intención de mentir, pero por lo menos estás hablando de una falsedad. Tal vez tú crees que conoces a Dios, pero si no hay evidencia de que conoces a Dios, entonces no puedes asegurarlo, no debes asegurarlo, más bien debes reconocerlo, debes reconocer en dónde estás. Ahora es imposible siquiera empezar a querer guardar los mandamientos de Dios si no conocemos los mandamientos que Él ha mandado. Pero te voy a decir algo, sobre todo es imposible guardar sus mandamientos sin conocer al que dio los mandamientos. Al que dio los mandamientos. Guardar los mandamientos es la consecuencia de un conocimiento real de Dios. El testimonio de nuestra salvación, lo hemos aclarado muchas veces, no es una perfección en guardar sus mandamientos, sino una dirección de nuestra vida. Yo iba caminando en esta dirección, Dios me encontró, me dio fe, comencé a creer, me transformó y ahora voy caminando en otra dirección. No sin tropiezos, no sin desviaciones, pero la dirección general de mi vida está clara. Es diferente a lo que yo llevaba antes de conocer a Jesucristo y de creer verdaderamente en Él. Y guardar sus mandamientos no es tan difícil pensar en esto. No, creo que no tengo que ocupar demasiado tiempo en explicarlo. Guardar sus mandamientos, él mandó cosas. Desde el Antiguo Testamento, desde los 10 mandamientos que concentraban la ley, sabemos que hay alrededor de 600 mandamientos en toda la Escritura o en el Antiguo Testamento para empezar, y luego Jesús habló de mandamientos, reiteró mandamientos, explicó mandamientos, aclaró el sentido de esos mandamientos y el espíritu de esos mandamientos. No es difícil entender esto. Dios dijo no matarás, Dios dijo no darás falso testimonio, Dios dijo no hurtarás, Dios dijo no adulterarás, Dios dijo no codiciarás, etcétera, etcétera. Los conocemos, hemos oído de ellos. Pero te voy a decir en dónde muchas veces nos atoramos. Sí es cierto, podríamos estudiar y debemos estudiar cada mandamiento y entender a cuánto se refirió Dios y nuestro Señor Jesucristo. Pero el problema donde normalmente nos atoramos es en entender dónde está el énfasis y cuál es el motor para guardar sus mandamientos. El origen, la motivación para guardarlos. ¿Qué es lo que me impulsa a guardarlos? Tú puedes ver la lista externa de mandamientos y sentirte un tanto obligado a guardarlos. Pero la Biblia dice que el que conoce a Dios tiene una motivación interna. Dios ha hecho algo en su interior. Dios ha trabajado en su corazón. Dios ha puesto su espíritu en él. Dios ha cambiado su corazón. Le ha hecho entender que Dios lo ama y que entregó a Jesucristo como propiciación por sus pecados. Así que la motivación para el creyente que quiere guardar y guarda sus mandamientos es conocer al que dio esos mandamientos, es amarlo, porque reconocemos que Él nos amó primero y envió a su Hijo para podernos perdonar y salvar. ¿Recuerdas a Pedro? Pedro, el apóstol. Es tremendo lo que vemos que sucedió con él al final de los evangelios. Negó a Jesús 3 veces. Y después de la resurrección, cuando Jesús, en una ocasión narrada por el Evangelio de Juan, se aparece a los discípulos estando en la playa, Jesús, ¿recuerdan ese pasaje? Ellos están pescando. Dijo Pedro, yo voy a pescar, vamos a pescar contigo, todos siguiendo a Pedro como de costumbre, ¿no? Y Jesús está en la playa y se aparece a ellos, tiene preparado un pez, les da de comer y después de comer se levanta, Pedro se levanta con él y Jesús le hace 3 preguntas. Y Jesús no le preguntó, Pedro, ¿pecaste contra mí? Pedro, ¿transgrediste mis mandamientos? ¿Pedro, desobedeciste a lo que mandé? ¿Qué le preguntó Jesús? Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Ese es el meollo. Esa es la motivación. Eso es lo que tiene que estar en el creyente. Eso es el trabajo de Dios en la vida del creyente que quiere obedecer los mandamientos de Dios, que se da la tarea de obedecer los mandamientos de Dios y los lee y los recuerda y se empeña. Pero su motivación no es el cumplimiento, su motivación es el amor a Jesucristo, es el amor de Dios para él reconocer el amor de Dios para ti y todo lo que Él hizo por ti de una manera incondicional. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y les digo que ni el cielo, ni la tierra, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los ángeles, ni principados, ¿verdad?, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la motivación del creyente, y muchas veces ahí es donde nos atoramos, porque creemos que se trata de cumplir, y cuando ves que en ocasiones no cumples, te esfuerzas más por cumplir, y turbado como Marta, ¿verdad?, y afanado, pero no estás como María a los pies de Jesús, buscando a Jesús, buscando su rostro, buscando su amor, recordando quién es y lo que Él hizo por ti. Así que esa es la médula de la vida cristiana, para que podamos cumplir sus mandamientos, y el cumplir sus mandamientos sea una evidencia de que lo conoces, realmente lo conoces. Para el creyente Dios es real, Cristo es real, Él es cercano, Él es nuestro creador, Él es mi amigo, Él es mi protector, es mi proveedor, es mi rey, es mi soberano, es mi salvador, es quien dio todo por mí. Dice estos versículos en los que estamos: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Sin duda el amor de Dios es lo que lo movió a hacerse hombre, venir a esta tierra, entregar su vida, humillarse como siervo y recibir todas las vejaciones que recibió de los hombres, y recibir el castigo y la ira de Dios por amor a ti. Lo hizo por ti y por mí, para salvarte, para que no hubiera duda. Así que el amor de Dios es lo que impulsó a Dios a relacionarse con el hombre, a volver a buscar al hombre, y también el amor de Dios es lo que lo movió a dar sus mandamientos para que anduviéramos en ellos, como fruto de una relación y una comunión cercana con Él. Y dice en muchas partes de la Escritura, decía Pablo, por ejemplo, en el capítulo 13 de Romanos, que no hurtarás, no matarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Todos estos mandamientos en una sola oración se cumplen. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El fundamento de los mandamientos de Dios es el amor. El amor de Dios hacia el hombre, el amor de Dios puesto en el hombre hacia su prójimo. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El que permanece. Es otra de las palabras clave de Juan, tanto en su evangelio como en su carta. Permanecer en Él. Permanecer es estar en Él. Estar en Cristo. No se refiere al que pasa de largo, dice hola, adiós, ahí nos vemos un día de estos, ahí estamos en contacto, ¿no? Esa frase que utilizamos mucho, ¿no? Permanecer es quedarse, es morar, es vivir, posar. Dice que el que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. De nuevo, el que dice que permanece en Él. Yo quiero permanecer en Él. Yo quiero permanecer en Él. Y si yo digo que permanezco en Él, debo andar como Él anduvo. Debo vivir como Él vivió. Debo tener sus mismos objetivos. debo tener sus mismas motivaciones, sus mismas actitudes, la obediencia de Jesús hacia su Padre, su amor a Dios y al prójimo, su comunión constante con Dios a través de la palabra y la oración. Jesús vivió predicando el Evangelio, haciendo discípulos, viviendo para glorificar a Dios, disfrutando de Dios, disfrutando de su Padre. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debemos buscarlo de tal manera que Él, que nos asemejemos a Él, ¿verdad? Que su trabajo en Él nos haga más como Él, que su Espíritu Santo nos transforme a su imagen, nos moldee como Él. Dice Pablo en 2 Corintios que mirando a cara descubierta esa gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Como cuando te empiezas a parecer a una persona con la cual tienes muchísima convivencia, contacto con Él. Hablas con expresiones como ella, ¿no? Dices cosas que ella dice, piensas en cosas que ella piensa, etcétera, etcétera. Esa es la idea, andar como Él, buscar a Dios con todo nuestro corazón, permanecer en Él. Dice aquí en Juan, capítulo, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 al 10. Y vean, ahí tengo en rojo cuántas veces habla de permanecer y lo que implica con el permanecer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿se acuerdan? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, no está diciendo la verdad. Y si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer conectado, permanecer concentrado, permanecer asido o agarrado a Él. Y no tenemos tiempo para detenernos uno por uno en cada versículo que habla de permanecer en Cristo, pero Juan insiste en su carta, ustedes pueden buscar en una concordancia, y en la carta, la primera de Juan, continuamente, cerca de 20 veces, utiliza la palabra permanecer. Escuchen algunos de estos versículos. El que ama a su hermano permanece en la luz. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y ya hemos aclarado que esto se refiere a andar, entregarse al pecado, practicar el pecado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, su Santo Espíritu, en la vida del creyente, moviéndolo hacia Dios, moviéndolo hacia Jesucristo, dándole convicción de pecado, elevando, como decía Raúl, el volumen de nuestra conciencia para reconocer claramente cuando estamos haciendo mal, y es el mismo Espíritu el que nos dirige hacia Dios en arrepentimiento para pedir perdón. Si cometemos pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que Dios, a través de Juan, nos quiere hacer reflexionar y pensar si estamos mostrando el amor de Dios hacia los demás, si estás predicando el Evangelio, como lo hizo Jesús, si estás haciendo discípulos, como lo hizo Jesús, si te interesa ser discípulos, si te estás preparando para ser discípulos, si estás dando fruto para Dios, fruto para Dios, fruto para vida eterna, si estás glorificando a Dios en tu vida, como lo hizo Jesús. El punto es este: el creyente aún peca, pero Dios proveyó a Jesucristo la propiciación por tus pecados y mis pecados y por los de todo el mundo. Puso su Espíritu dentro del creyente para que conozcamos a Dios. Nos dejó su palabra y nos impulsa a ir a su palabra para que sepamos qué mandó, decidamos obedecerlo. Y al andar con Él, en comunión con Él, conociéndolo a Él, en compañerismo con Él, el cumplir sus mandamientos sea la evidencia que te da seguridad de que lo conoces, de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, de que vas a ir al cielo con Él, a disfrutar de Él y de su gloria. Y mientras haces todo esto, si eres creyente, no te olvides de los versículos 1 y 2 del capítulo 2. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No te olvides de ellos. Dios es muy sabio, Dios nos da los dos lados. Él no quiere que tengas falsas esperanzas. Él quiere que tengas la certeza de si eres creyente y conoces a Dios y tienes este impulso que Dios ha puesto en tu vida para amar a Dios, para obedecer su palabra. Pero por otro lado, cuando caes, cuando tropiezas, cuando fallas, no quiere que te quedes desanimado y dudes de tu salvación. Y te dice, si has pecado, abogado tienes. Es más, Juan se incluye. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Así que, conclusión, y podría ser una lista de 10 o más puntos, pero más o menos quédense con esto. El pecado tiene graves consecuencias, evidentemente que sí. Impide la comunión con Dios en esta vida y lo puede hacer para toda la eternidad. En segundo lugar, la solución para el pecado es Jesucristo, nuestro sustituto, nuestra propiciación delante de Dios, nuestro abogado celestial. En tercer lugar, esta solución que Dios otorgó en su gracia es solamente para el que realmente cree, el verdadero creyente, el que conoce a Dios. Guardar los mandamientos de Dios es la evidencia de que realmente lo conocemos. Es la evidencia. Y el que permanece en Cristo vive una vida semejante a la de Jesús, porque tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da el poder andar como Jesús. No de manera perfecta, pero anhelarlo, buscarlo, ponerte a la obra, en la práctica, de manera concreta, andar como Jesús anduvo. Y este es el maravilloso recurso del creyente, este abogado, este sustituto, este salvador, el perdón de nuestros pecados, la justicia y la perfección de Cristo acreditada a tu cuenta, a tu vida. Y es el maravilloso privilegio del creyente, comunión con Dios, compañerismo, comunión con este ser maravilloso, comunión eterna. La muerte no la va a interrumpir, la va a hacer más plena, completamente plena, delante de Él y de su gloria. Así que te invito a que seas un verdadero creyente. Te invito a que hagas tuyo este recurso de la gracia de Dios, que hagas tuyo a Jesucristo y su pago en la cruz, y que hagas tuyo este privilegio que Dios le otorga a los suyos: comunión con Él, compañerismo, conocerlo. Te invito a que seas de Dios, a que sigas a Jesucristo como lo hacen sus ovejas, porque Él es el buen pastor, y que permanezcas en Él. El mundo va a tratar de que no permanezcas en Él. El diablo va a intentar que no continúes y no permanezcas en Él. Te va a vender mil cosas atractivas con las cuales desvíe tu atención, atrape tus emociones, conquiste tu corazón para que no permanezcas en Él. Permanece en Él. Síguelo buscando. Síguelo buscando. Nada hay como Él. Nada como permanecer en Cristo y andar en comunión con Él. No menosprecies el sacrificio de Cristo en la cruz. Créelo, créelo con todo tu corazón, hazlo tuyo, apropíalo. Es para ti. Si no hubiera sido necesario que Dios castigara a su perfecto Hijo Jesús en tu lugar, Él no lo hubiera hecho. Es para mí, es para ti, créelo. No hay nada más importante en tu vida que la salvación. Entrégale tu vida, pon en Él toda tu confianza. Solamente la fe en Jesús, conocer a Jesús, creer en su sacrificio, te puede dar la seguridad de la vida eterna y puede producir en ti el andar en sus mandamientos y permanecer andando como Él anduvo. Vamos a orar. Señor, te necesitamos. Y necesitamos tu palabra. Y gracias, Dios, porque tú eres muy claro. Y tú no quieres que ninguno en este lugar viva engañado con una falsa esperanza. Tú nos dices claramente que lo que necesitamos es conocerte. Que tú ofreciste a tu Hijo Jesús como propiciación por nuestros pecados. Y lo hiciste para que creamos y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y si hemos creído verdaderamente, la evidencia se manifiesta en nuestras vidas. El andar en tus mandamientos, el querer guardar tus mandamientos, el andar en un compañerismo contigo, buscándote continuamente, a pesar de nuestros tropiezos, a pesar de nuestras faltas. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por Jesús. Gracias por la vida eterna. Gracias por animarnos y gracias por recordarnos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén.